Bien, son ya las 8 y 34 minutos de la mañana. Aquí estamos en Calagorría, en sintonía de Infozazpi Ratia. Es hora de la tertulia y saludamos, por un lado, a través de la línea telefónica, a José Luis Uriz. Caixo, José Luis.
Caixo, Egunon.
Egunon y Egunon también a Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon. Bueno, si os parece, os quiero preguntar y pedir que analicéis un poco, bueno, el anuncio que hacían la semana pasada Artur Mas y Oriol Junqueras, porque aquí en Calagorria no tuvimos tiempo de analizarlo demasiado en profundidad, por eso de que, bueno, pues había más noticias. Pero lo vamos a dejar para luego. Primero, empezamos por casa, si os parece, porque este jueves se activa la comisión de investigación en la Cámara Navarra sobre el caso Can. Va a tener un tiempo concreto para hacer sus investigaciones. Al final, el PSN, bueno, pues ha dado semáforo verde, digamos, a esta comisión después de no quererla en anteriores ocasiones. Y la primera pregunta que os lanzo, Fermín, si te parece, empiezo contigo, teniendo en cuenta que tenemos ya, bueno, pues enseguida las elecciones forales en Nafarroa. ¿Qué potencialidad crees tú que tiene esta comisión o qué importancia le darías tú?
Yo, bueno, precisamente yo creo también está una de las razones que se lleve a cabo en este momento esa luz verde que tú mencionabas para que se lleve adelante es precisamente las vísperas de las elecciones, ¿no? Creo que la razón es obvia porque ha habido oportunidades anteriores y en ese caso el PSN siempre ha obstaculizado, ¿no?, la constitución de esta comisión. Creo, por no parte, creo que la noticia es buena, que finalmente se constituya una comisión para depurar las responsabilidades políticas, para analizar cuáles fueron esas decisiones incorrectas o premeditadas, ¿no?, que tenían fines ocultos, intereses ocultos, que llevaron hasta la desaparición definitiva de la única entidad financiera que tenía la comunidad de Navarra. En ese sentido me parece positivo. Llega tarde, pero me parece positivo. Lo que creo que es el momento, justo en vísperas de fechas electorales, creo que se enturbia, todo el ambiente político en general se enturbia, ¿no? Y ya está muy mediatizado por lo que es el debate político, que pasa, digamos, bueno, no me atrevería a decir que pasa de tener los términos racionales a los irracionales, porque es muy difícil encontrar el debate político en términos racionales también, ¿no? Pero quiero decir, bueno, que ya pasa a otro aspecto, digamos, más volcado incluso en la propaganda política y tal, ¿no? Creo que no es el mejor momento, creo que es mejor que no hacerlo, llega tarde en cualquier caso, y por un interés también, por una pulsación de interés electoral desde parte del PSOE, creo, ¿no? Creo que por eso en esas circunstancias no es lo mejor. También hay otro factor determinado por la conclusión de la legislatura, ¿no?, que pone fecha de conclusión también a la comisión, ¿no?, en tanto que finaliza la actividad de la Cámara. Eso también va a delimitar la potencialidad que podría tener una comisión en otras circunstancias, ¿no? Es decir, que hay que hacer las cosas contra el reloj. Yo creo que también eso es un peso que va a cargar con la comisión. Luego, bien porque se celebre, ¿no?, es una noticia interesante que tal vez podamos acceder a nuevas informaciones o al menos a desentrañar alguna de las cosas que ocurrieron ahí, ¿no?, en ese desahucio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la Caja de Ahorros de Navarra. Sin embargo, creo que no son las mejores condiciones posibles, ¿no?, que hubiera sido mejor en otras circunstancias anteriores. Tal. En cualquier caso, los resultados y lo que se oiga en esa comisión creo que va a tener una influencia determinante en la propia campaña electoral, obviamente, porque va a dar argumentos, ¿no?, en uno de los ejes claves de lo que ha sido la descomposición, el saqueo que ha habido en Navarra de instituciones públicas como la Caja de Ahorros y de este tipo de cosas, ¿no?, y de la mala utilización de fondos, el mal ejercicio de la gobernanza y del poder y tal.
José Luis, tu opinión.
Bueno, primero felicitaros por la tamborrada, ¿no? Ya veo que estáis enteros. No, ya entrando de lleno en la cuestión, yo siempre he planteado que el PSN tenía que apoyar esta comisión de investigación. El no hacerlo generaba desconfianzas en la sociedad, en la ciudadanía, y creo que ha sido una buena noticia, ¿no? Yo discrepo del planteamiento de Fermín. Yo creo que realmente, más que por motivos electorales, que no creo que han supuesto demasiado en el peso en la decisión, es fundamentalmente porque estamos ante otro PSN. La marcha de una persona que yo, en fin, he discrepado mucho con él, como Roberto Jiménez, y la llegada de María Chivite, creo que cambia radicalmente el escenario del Partido Socialista. Y yo espero que ojalá hagan caso a quienes planteamos que ese cambio debe ser un giro radical hacia la izquierda y unos planteamientos nuevos de cara al futuro. Bueno, para empezar no está mal. Yo creo que empezar por esta cuestión pues me parece muy interesante. Yo no confío demasiado. Tiempo hay, 3 meses. Bueno, el tema que cuando se constituyó la última, que fue la del tema del Departamento de Salud, pues tuvo menos tiempo y terminó, ¿no? Finiquitó el trabajo. O sea que realmente tiempo hay. Yo confío más personalmente en la labor de la justicia, que en este momento ya está trabajando en el tema de la CAN. O sea, yo creo que lo que ha ocurrido en todas las cajas, lo de Bankia, Caja Madrid, Caja Mediterráneo, etcétera, ha abierto esa vía judicial, que creo que esa vía se va a finiquitar, quizás tarde más, porque es más lenta, tiene más investigación, pero luego tiene más capacidad y más instrumentos y más herramientas para poder llegar hasta el fondo, ¿no? De todas maneras, la comisión de investigación, bienvenida sea, va a terminar antes de las elecciones. Yo ahí espero que salga todo lo que ha habido. Y de luego, si
¿ya hay tiempo suficiente para eso, José Luis, antes de las elecciones?
Tres,
digo.
3 meses yo creo que sí, creo que sí. Para hacer lo que es
hasta el 16 de marzo.
Es una comisión política, no es una comisión judicial. Sí. Entonces,
pero es hasta el 16 de marzo, no son 3 meses, son menos de 2 meses, el tiempo del plazo
meses,
real.
Sí, dos meses, efectivamente, lo rectifico, sí. Bueno, en lo de la comisión, el Departamento de Salud fue menos, creo que no llegó ni a 2 meses. Y se terminó, se finiquitó. Hombre, estamos hablando de una comunidad pequeña y, bueno, es más complicado, más complejo, claro, una caja de ahorros es más complejo que un departamento en concreto, ¿no? Pero yo personalmente vuelvo a insistir que yo creo que la vía judicial está abierta. Esa vía judicial se va a culminar, que porque la justicia cuando empieza acaba. O sea que, bueno, se ha visto en el tema de Bankia. Muchas veces a empeñones, a empujones, presionando, pero yo personalmente confío más en el tema judicial. Pero yo creo que la sociedad visualice que el PSN está a favor de esa comisión de investigación me parece muy positivo.
Bueno, vamos a...
Yo quería hacer un apunte ahí, que efectivamente hay un cambio de aquella resistencia numantina a abrir investigaciones o a hacer este tipo de situaciones. Bueno, y también la moción de censura, obviamente, ¿no? Efectivamente, de los tiempos de Roberto Jiménez, pero es que en estas circunstancias ha habido un cambio, un relevo de algunas cabezas, ¿no?, en la dirección del PSN. Pero bueno, es probable que nos encontremos con la comparecencia de Roberto, que algunos de los grupos políticos solicitan la comparecencia de Roberto Jiménez, precisamente, ¿no?, por la actitud que tuvo Roberto Jiménez y su partido, la dirección de su partido, en ese fenómeno de destrucción de la Caja de Ahorros de Navarra. Porque también algunos de los directivos del partido de entonces siguen estando en la actualidad, ¿no?, con cargos de responsabilidad. O sea, el partido, el PSOE, tampoco ha sido ajeno a ese proceso. Entonces, en esa medida, bueno, bienvenido sea, también lo digo, porque también vamos a conocer el grado de implicación que pudo tener, ¿no?, en ese tipo, en algunos aspectos, al menos, ¿no?, como hemos conocido el caso de dietas o de por asistencia o toma de decisiones en algunas reuniones que estaban estimuladas, ¿no?, con premios económicos, ¿no?, o de otro tipo, ¿no?, en especies.
Aquí hay dos cuestiones. El primero, decir que efectivamente Roberto Jiménez fue vicepresidente del gobierno y por tanto estaba en la cúpula, en lo más alto de la cúpula de la CAN. Y yo siempre he planteado que en política debemos de reseñar también que no solamente la corrupción es condenable y éticamente reprobable, también la corruptela. O sea, puede ser que haya habido cosas, y quizás ahí tenga que centrarse más, yo personalmente, yo diría, pues la comisión de investigación del Parlamento debe centrarse más en esto, porque la justicia va a investigar lo que es de, digamos, punible, ¿no?, digamos, de alguna manera judicialmente punible, ¿no? Pero además de la corrupción hay corruptela, que no es punible desde el punto de vista judicial, pero es reprobable desde el punto de vista ético y político, ¿no? Por ejemplo, es corruptela pues obtener créditos en un momento en que el grifo estaba cerrado para el resto de la ciudadanía, ¿no? Créditos, incluso créditos ventajosos. Eso no es delito, pero es corruptela. Y por tanto, desde el punto de vista político, también tenemos que perseguir eso. Quizás para eso, yo, si fuera comisión de investigación, me centraría más en esos temas.
Bueno, es que en definitiva la comisión de investigación, o sea, no tiene potestades jurídicas, obviamente, no es un ente jurídico, eso corresponde a los tribunales. La finalidad de la comisión, de una comisión parlamentaria, es precisamente determinar la vertiente política, ¿no?, las responsabilidades políticas que puede haber en unas decisiones desafortunadas o que incluso pueden implicar delitos. Los delitos deberán juzgar otras instancias, pero en cualquier caso la comisión de lo que determina o intenta aclarar o esclarecer son las decisiones políticas, ¿no?, que han llevado en este caso a la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra.
Bueno, déjame que ahora sí cambie de tema. Mañana se cumple una semana desde que Artur Mas y Oriol Junqueras anunciaron ese acuerdo, elecciones para el 27 de septiembre en Cataluña, en el Principat de Cataluña, y suscita bastantes dudas. El acuerdo, la lejanía de la cita, cuando la mayoría de los sectores soberanistas querían, bueno, pues una cita con las urnas cuanto antes, bueno, de hecho, antes de la primavera, y hay quien opina incluso que esa lejanía de la fecha, el 27 de septiembre, bueno, pues difumina un poco la opción de la independencia en Cataluña. Fermín, ¿qué opinas tú?
Pues sí, efectivamente, es un galimatías muy importante lo que está ocurriendo por el retraso, por las circunstancias, por el pacto y por la derivación que ha tomado el proceso precisamente al reducir el abanico político, social, que le estaba dando amparo, a reducirlo a un ámbito más pequeño incluso porcentualmente en la sociedad, que es el acuerdo entre dos partidos, ¿no? Estamos hace un año y un mes, en diciembre del 2013, ¿no? Teníamos aquel acuerdo famoso, la fotografía famosa, ¿no? Que fue un espaldarazo definitivo para el acuerdo, para la consulta, ¿no? Que puso en marcha definitivamente el proceso con aquella unidad de los de seis grupos, eran, ¿no? Si no me equivoco, y que representaban el 65% del espectro electoral, ¿no? El 65% de la población. Ahora se ha quedado reducido a la suma de los dos grandes partidos, y además con, digamos, con, yo creo que es una estrategia de chantaje, además, no, por parte de Mas, y ya tomando la deriva de lo que correspondía al movimiento ciudadano y al liderazgo de la ciudadanía, ¿no? Ha quedado en la negociación política entre partidos, negociando incluso hasta la supervivencia para llegar al final de una legislatura, ¿no? Creo que es una deriva peligrosa y hasta triste, ¿no? Observándolo de fuera, ¿no? Vemos con preocupación también eso, cómo puede acabar derivando, y con preocupación, por supuesto, también, como lo han manifestado los otros grupos que se han quedado al margen de estas negociaciones, ¿no? Como una preocupación, porque es desviar, digamos, el objetivo de este proceso soberanista, ¿no? Creo que ha ganado más en este asunto, con una especie de chantaje. Creo que Esquerra ha cedido, ha tragado lo que había anunciado que no iba a tragar en ningún caso, y estamos en estas circunstancias con una consulta más retrasada, con dos listas diferentes. En ese sentido, sí ha ganado Esquerra uno de sus planteamientos originales, listas diferenciadas, pero a estas alturas sin hoja de rutas, intentando, después de haber alcanzado el acuerdo, intentando, digamos, por la parte republicana, decir, bueno, pero al menos vamos a intentar llegar a las elecciones municipales con una hoja de ruta pactada, con unos mínimos pactados, y ahora es cuando comienzan a llamar a otras fuerzas, ¿no? Creo que no ha sido lo mejor, pero bueno, desde el 9 de noviembre, yo creo que el proceso entró en una pugna también partidista, que yo creo que desagrada a la ciudadanía en especial, y que creo que incluso ha ido enfriando el proceso soberanista, ¿no? Lo que, en mi opinión, se vio los resultados, siendo muy positivo el proceso y hasta dónde se llegó, lo que se intentó y dónde se pudo, ¿no? Y se puso ese mojón, ese punto, ¿no? De no retorno. Sin embargo, creo que tenían que, en mi opinión, el proceso independentista catalán, el proceso soberanista catalán, tiene que seguir seduciendo todavía más seguidores, es decir, cosechando más respaldos, porque puede que no sea suficiente para obtener el respaldo a la independencia, al proyecto independentista, con una mayoría suficiente. Creo que esa es la clave. Porque la consulta, aun siendo muy mayoritaria, la participación fueron, ya no recuerdo, ¿no? Eran 1 millón y pico de personas. O,
la consulta, 2.300.000 personas.
Sí. No era suficiente. O sea, van a hacer falta 1 millón más de catalanes para poder respaldar definitivamente, ¿no? Entonces creo que esa tenía que ser la labor. Y nos hemos visto ahora que se han enzarzado los dos partidos mayoritarios en una estrategia posiblemente con fines más electorales, ¿no? De mantener la hegemonía uno frente al otro, o intentar recuperar los espacios que estaba perdiendo, por ejemplo, CiU, y que estaba ganando Esquerra, que luego ha vuelto a perder Esquerra. Y entonces estamos más en lo inmediato, en las próximas citas electorales, posiblemente pensando cómo llegar a final de legislatura pudiendo aprobar unos presupuestos, llegar a unos pactos, es decir, conseguir alargar la estabilidad en la legislatura, en lugar de estar pensando en romper definitivamente, ¿no? con España, ¿no?
José Luis, ¿esto confirma tus previsiones, el anuncio que escuchaste el miércoles pasado?
Sí, yo creo que, bueno, pues en esa dialéctica confrontada que teníamos Fermín y yo creo que confirman mis previsiones. Y primero decir, bueno, faltan 2 millones, ¿eh? No falta 1 millón, faltan 2. Pero además de eso, yo creo que no gana nadie. Pierde Cataluña. Yo hablo con gente de Cataluña, con amigos y amigas que tengo allí, que he dejado allí, y me dicen que la situación está, es como si hubiera parado el tren 3 años, ¿no? O sea, que realmente la sanidad cada vez está peor, la educación cada vez va peor, el tema de los desahucios, ahora el escándalo que ha surgido ayer, el sábado, con el tema de las posibles hipotéticas torturas. En fin, yo creo que realmente Cataluña hoy no es reconocible de como era hace unos años, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un acto de irresponsabilidad que ha tenido especialmente Artur Mas. Yo creo que ahora sigue jugando, sigue vacilando, por decir de una manera más coloquial, con la gente, con la sociedad, incluso con sus propios seguidores, con la gente que plantea. Me parece una falta de respeto incluso para la gente que defiende la independencia. Creo que, ya digo, pierde Cataluña. Y luego hay un elemento fundamental. Hay dos elementos que hay que contemplar de cara a septiembre, ¿no? Por un lado, que el PSC se ha quebrado, o sea, de esa, digamos, confluencia entre el sector socialista catalanista o nacionalista y el sector más estatalista que propició Pascual Maragall. Ahora se han quebrado y hay dos partidos, ¿no? Se han fusionado los que se marcharon del PSC, o sea, de Marina Yeli, Monsetura, etcétera. Pero, en cambio, ahora hay una cosa positiva, y es que Miquel Iceta ha lanzado una propuesta de colaboración, de confluencia entre los dos sectores socialistas, y ojalá pueda hacer otra vez de Pascual Maragall y ese PSC fuerte, que confluencia de ambas almas, se pueda dar y pueda propiciar una tercera vía, ¿no? Y luego aparece Podemos, ¿no? En septiembre aparece Podemos, y Podemos no sabemos exactamente, mismo no sabemos qué piensa sobre el tema de la independencia, es un enigma. Yo tengo la sensación de que no es partidario de la independencia, pero bueno, como tampoco es partidario de la ideología y tampoco es partidario de ser de izquierdas o de derechas, pues cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Entonces, eso va a distorsionar el mapa electoral. Y si ya antes era complejo con todo esto que está pasando, ahora va a ser muchísimo más complejo aún. La última encuesta que veía, precisamente hecha desde Cataluña, reflejaba que había un bajón apreciable en la gente que apoyaba la independencia y una subida de la propuesta de tercera vía o federalista, ¿no? Entonces, quizás de aquí a septiembre eso se incremente y pueda haber un escenario absolutamente diferente al que teníamos hace prácticamente 3 meses, ¿no?
Bueno, déjame que...
Emergencia de fuerzas, como en las municipales, Guañem, el resultado que tenga Guañem en Barcelona, por ejemplo, que va a influir mucho en lo que sea luego posteriormente el ritmo que alcance ese proceso soberanista, y luego la cercanía de las elecciones generales, también estatales, va a influir porque la cercanía de las elecciones en Turbia genera ruido en torno a cualquier aspecto, pero en particular al debate político, ¿no? Entonces creo que no va a beneficiar eso, entre otras cosas porque van a aparecer propuestas que van a intentar prolongar de nuevo ese debate hasta el infinito, pues por ejemplo con lo de el proyecto del federalismo o tal, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que seguramente van a volver a abrir nuevos aspectos en el debate, volver atrás otra vez, comenzar de cero, volver a no presionar en esa línea, y creo que el papel de Podemos va a ser también aquí determinante, porque creo que va a ejercer el papel de, digamos, de unionista civilizado, ¿no? Creo hasta donde podemos conocer ahora, ¿no? Con las precauciones, ¿no? Porque realmente no se ha pronunciado de manera clara, pero sí tenemos la impresión, como decía José Luis, bien apuntaba, que no va a optar por la independencia, aunque sí por la consulta, por consultar esto y tal, pero pasando por el camino, por un proceso constituyente de reforma de la Constitución y este tipo de cosas, ¿no? Que nos puede o les puede llevar a los catalanes al punto de partida, en el caso de que tomara fuerza esa posición, ¿no? Y alargar indefinidamente el tema de la soberanía o de la independencia de Cataluña, ¿no? Ese va a ser no hay que ignorar ese factor, porque sí va a tener una influencia, incluso desde los medios políticos, mediáticos y de todo tipo de España, también se va a utilizar sobre Cataluña el factor Podemos, ¿no? En ese asunto. Y recordemos que tenemos unas elecciones municipales por medio, que van a tener también su influencia, porque van a tener también influencia el resultado que obtengan CiU o que obtenga Esquerra o las CUP o esto, ¿no? Las fuerzas independentistas, que van a modificar también en cierto modo la capacidad de poder influir en ese aspecto, ¿no? Arrebatándole posiblemente la influencia a las organizaciones civiles o populares, ¿no? Ciudadanas.
Yo únicamente apuntar una cosa. Precisamente por esa cercanía de las elecciones generales, no hay que olvidar que Podemos es un partido de ámbito estatal, y me conozco muy bien eso, ¿eh? Entonces, los partidos de ámbito estatal, sean de izquierdas o no lo sean, siempre miran no solamente al lugar en concreto, en Euskadi o en Cataluña, sino miran sobre todo al resto del Estado, ¿no? Porque son más millones que los de Cataluña, que son 7, ¿no? Entonces, realmente, Podemos estará mirando a Sevilla, a Madrid, a Ciudad Real, a Córdoba, de refilón, mientras que plantea el tema de Cataluña. Con lo cual, yo estoy convencido de que en septiembre Podemos, teniendo a 2 meses las elecciones generales, no va a decir ni pío sobre el tema de la independencia. O sea que no, se manifestará en ambigüedad, en el federalismo, tal, pero de luego, en ningún caso, algo que puede perjudicarlo en el resto del territorio, ¿no? Ni hablar.
Hoy hemos leído, bueno, hoy ha aparecido la ojeada por los medios, ahora una ojeada por encima, bueno, ya se apuntan. Alguno de los compromisos podría ser abrir lo que vendrían a ser unas embajadas, entre comillas, ¿no? En Cataluña, al menos 3 en el mundo, y bueno, poner las bases para la creación de la Agencia Tributaria Catalana y de un futuro banco nacional, un banco público catalán y tal, ¿no?
Esa es la clave.
Bueno, si ahí vemos que se producen pasos en lo que es que ahora reclama casi con ansiedad, decir, bueno, queremos ver, queremos constatar que se están poniendo los pilares para la creación de ese nuevo Estado, ¿no? Que en teoría debería ser el acuerdo y debería estar recogido en esa hoja de ruta que todavía no conocemos porque está por pactar. Eso es lo sorprendente, pues bueno, podría transmitir confianza a la sociedad, si no lo que va a transmitir quizás es desconcierto, y luego porque un periodo de estas características alargando eternamente y no marca, o sea, diluyendo ese planteamiento de choque y de enfrentamiento, de ruptura con el Estado, si se diluye ese planteamiento de ruptura con el Estado, puede crear desconcierto y bueno, incluso hasta decepciones, ¿no?
Mira, la clave, prolongar el tiempo es muy difícil.
Sí. Y bueno, pues hemos visto que esta, en mi opinión, no es la mejor manera de hacer un pacto que tiene más connotaciones de un pacto de, digamos, de estabilidad de legislatura, que es como originalmente se conoció los acuerdos de Escacra y de CIU a comienzo de legislatura, ¿no? Para garantizar la estabilidad, tiene más cuestiones que es un pacto absolutamente táctico para una cuestión de legislatura y de carácter electoral.
La clave está, ya lo hemos comentado una vez, la vieja pretensión de Cataluña, con la cual yo estoy de acuerdo, yo defiendo eso, de igualarse desde el punto de vista fiscal a Euskadi y Navarra. Si las nuevas elecciones, en España me refiero, dan un nuevo panorama, que lo van a dar seguro, en el que se puede dar ese gran pacto de Estado, el tema iría por la tercera vía, con un pacto fiscal igualándoles a Navarra y a Euskadi.
Bueno, pues mientras tanto, el Partido Popular intenta sacar desde la derecha todos los votos que pueda, ¿eh? Por ejemplo, os leo el titular del País Hoy: el PP fortalece su flanco derecho para un difícil año de elecciones. El protagonismo de Aznar y el intento de reconciliación con las víctimas del terrorismo buscan recuperar el voto conservador. Y de hecho, bueno, ya se van preparando de cara a la manifestación de este sábado, ¿eh? de la AVT, y bueno, a nadie se le escapa que la detención ayer, por ejemplo, de Santiago Arrozpide venía precisamente en ese sentido, y es muy grave que se hagan este tipo de operaciones y de detenciones, bueno, pues de cara a por ejemplo, una manifestación para calmar los ánimos, Fermín.
Yo solamente decir, hoy os recomiendo que leáis un artículo que he escrito en Publicoscopia, que es un periódico digital, a ver qué te parece, Fermín.
Vale, lo apuntamos.
Sí, señor.
Que efectivamente, como apuntaba estudio en Miquel, es una decisión, digamos, bueno, ayer creo que hubo un término bastante afortunado en el documento que se aprobó en la Cámara de Gasteiz, en el Parlamento de Gasteiz, ¿no? Precisamente de esa estrategia político-judicial. Le faltaba político-judicial militar, porque luego las decisiones que se adoptan en los ámbitos políticos y jurídicos del Estado español se ejecutan a través de un brazo armado, ¿no? Que son las únicas armas que están viendo en este país, las únicas capuchas, las únicas armas que están viendo en este país, que son las de la Guardia Civil o las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Vale, efectivamente, iba a eso, una estrategia político-judicial. Es decir, en este caso, cuando decías, bueno, para contentar a las víctimas de ETA, que tienen casualmente este mismo fin de semana una manifestación para reprocharle al gobierno su traición, ¿no? Hacia las víctimas, así lo expresan. Y bueno, casualmente se produce una actuación judicial para detener a una persona con unas causas porque ya fueron tratadas en el caso del procedimiento de extradición y todo eso, hace tiempo, unas causas que nos llevan a los años 80, ¿no? Precisamente para contentar, saciar el hambre de venganza o de las víctimas, ¿no? Esto es ya no solo una estrategia al servicio de los fines del Estado, sino una estrategia al servicio de los fines electorales de un partido, incluso, ¿no? Ya no es ni siquiera de esto, es más mezquino aún, es bajar los escalones y a decir, bueno, con fines electorales hago esto y me llevo por delante, por supuesto, doy una patada a la justicia, a los jueces demuestran, obviamente, las presiones del Estado, no soportan las presiones del Estado y están al servicio de las estrategias políticas y así estamos. Pero hace una semana fue los abogados y el planteamiento era exactamente lo mismo. En aquel momento la finalidad era dejar absolutamente aislados al colectivo de presos políticos vascos, pero la finalidad, el planteamiento, la fórmula, la manera de actuación era la misma, ¿no? Una decisión, una estrategia político-jurídica que se ejecuta de manera, llamémoslo, militar, ¿no? Por expresarlo de alguna manera.
No fuera ni incluso entre los suyos. Yo estoy convencido de que hoy eso ya no vende electoralmente. Creo que la ciudadanía de España, la de España, no digo la de Euskadi, la de España, yo en este momento ya eso no tiene efectos electoralistas. O sea que realmente no va a tener ningún efecto. La negatividad del PP viene por otro sitio.
Bueno, lo perverso del PP ante la paz, José Luis, ya he localizado tu artículo en Publiscoscopia. Bueno, tenemos que terminar, son las 9:00. Fermín Munarriz, José Luis Uriz, Miesker, y hasta el próximo martes.
Agur.
¿Cuándo seguirá?
Felices fiestas, hasta luego.
Agur.